Muy bien, así como hace minutos atrás anunciábamos el mensaje de la Municipalidad de Paraná, es momento de escuchar el mensaje del gobierno de la provincia sobre la pandemia, el coronavirus y las acciones que van a tomar.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Cumplimos en informar el parte diario epidemiológico de la provincia de Entre Ríos. Desde la Dirección de Epidemiología, a la fecha de ayer, lunes 6 de abril, nosotros confirmamos esto de que no hubo casos nuevos en la provincia, que siguen siendo 19 los casos confirmados, que esos casos confirmados en realidad corresponden, como se viene diciendo diariamente, a personas que han estado viajando al exterior o que son contactos estrechos de esas personas que viajaron al exterior. La distribución de esos casos corresponden 6 al departamento Paraná, 4 a Gualeguaychú, 3 a Gualeguay, 2 a Colón y el resto se reparten entre Guay, Concordia, La Paz, Diamante, que son los departamentos a la fecha que han registrado casos confirmados en el contexto provincial. El estado de salud en general de los pacientes lo venimos informando también diariamente, excepto uno que está internado y requiere atención en cuidados críticos. El resto de los pacientes evolucionaron favorablemente y muchos de ellos ya están dados de alta. Importa también destacar en la provincia que el screening que se ha hecho, es decir, las tomas de muestras, la detección, la sospecha clínica asociado al nexo epidemiológico, en realidad fue mucho mayor a estos 19 y nosotros en lo que llevamos prácticamente un mes de trabajo ya hemos descartado 221 casos, que no es menor. Y muchas veces, hasta los días anteriores, antes que se habilitara el laboratorio en la provincia de Entre Ríos, teníamos acumulados pacientes de 3-4 días y hoy solamente nos quedan, digamos, y que están en estudio, para confirmar o descartar solamente 4 pacientes. Obviamente esto es información del día lunes 6 a las 20 horas. Bueno, yo creo que vamos avanzando, vamos transitando este camino que de alguna manera en el escenario de incertidumbre que plantea la pandemia para todo el mundo, para la gran mayoría de los países del mundo, de alguna manera este tiempo claramente nos sirvió a nosotros y que es el objetivo de esta medida de aislamiento social preventivo obligatorio, implica fundamentalmente que nosotros como sociedad vayamos adquiriendo conductas saludables, conductas de prevención que nos protegen a nosotros, a los seres más queridos, a los que tenemos cerca, y al mismo tiempo rápidamente tenemos que comenzar o reafirmar el respeto al otro, porque si nos cuidamos entre todos seguramente el resultado final va a ser mucho mejor. En este sentido, digo, todos estos días, mañana, tarde, noche, desde distintas áreas del Ministerio de Salud, vinimos trabajando en torno a la organización de los servicios, de fortalecer lo que son los servicios de salud con internación, fundamentalmente ampliando las unidades de atención crítica y también ampliando, obviamente, y sumar disponibilidad de camas para atención, lo que decimos en cuidados intermedios, o lo que está destinado para atender pacientes moderados infectados por este coronavirus. Así que en ese sentido, este tiempo ha significado un esfuerzo enorme que venimos desarrollando y que esto nos ha permitido a plantear escenarios que claramente no se han transitado por la salud pública de esta provincia, que es profundizar acuerdos con el subsector privado y con otros actores que también tienen que ver con el financiamiento del sector, del funcionamiento del sector, que bueno, que nos da cierta tranquilidad en el sentido de decir que lo que estamos planificando en distintos espacios de la provincia creemos que va a servir para contener muchísimo mejor cuando realmente tengamos una mayor circulación viral y tengamos mucho más casos que atender en los servicios de salud. En esa línea también se están construyendo progresivamente espacios alternativos de atención, que sería como la extensión de los servicios de salud a unidades que no son servicios de salud específicamente, pero que sí tienen que estar equipadas con tecnología adecuada para atender lo que serían pacientes con sintomatología leve, pacientes que, bueno, ya de por sí tienen una condición de riesgo, que en este caso ya se sabe que es la edad, mayores de 60 años, y si presentan alguna comorbilidad, es decir, si presentan alguna patología previa, es como que tenemos que prestar muchísima más atención, y en este sentido, tanto las familias, la comunidad, el Estado y las distintas organizaciones tenemos que tratar de cuidar de manera conjunta. Así que, bueno, me parece importante a esta altura remarcar eso, además del parte epidemiológico, es decir, que estamos transitando de alguna manera caminos más o menos previsibles y que, bueno, esto nos acerca un poco más a los escenarios que pensábamos que iban a ir ocurriendo hace nada más que unos días, unas semanas atrás.
Habla a continuación la directora de Información, Evaluación y Planeamiento Educativo del CGE, Claudia Azcárate.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en principio aprovechar este espacio para agradecer a todos y cada una de las personas que están trabajando dentro del sistema educativo por la continuidad del ciclo, muy especialmente a los directores departamentales de escuela, de los equipos supervisivos, que están siendo un nexo muy importante para que lo que se está planificando y lo que se está planteando desde el CGE llegue a cada uno de las instituciones, de las escuelas y a partir de ellos también a las familias. Comentar en relación a esto que en esta semana estamos recibiendo y vamos a estar empezando a distribuir los primeros cuadernillos de la serie Seguimos Educando, que se complementan, son cuadernillos impresos, se complementa con los programas de TV y de radio que se están emitiendo diariamente por diferentes señales de TV, por Pacapaca, Canal Encuentro y la televisión pública, a partir de los cuales hay actividades planteadas por semanas para las diferentes cursos y ciclos del sistema obligatorio. Esos cuadernillos están organizados para nivel inicial, hay dos cuadernillos para nivel inicial, cuatro cuadernillos para primaria y tres cuadernillos para educación secundaria, que a partir de hoy y mañana ya estamos distribuyendo en las direcciones departamentales y desde allí se va a hacer la entrega a las distintas escuelas. Estos cuadernillos no son para todos, sino que son para aquellas escuelas que no tienen posibilidades de conexión a internet sus estudiantes. Especialmente en esta primera tanda vamos a estar priorizando a las escuelas rurales que por diferentes motivos, que son sobre todo técnicos, no tienen las mismas posibilidades de conexión con la escuela que a las escuelas urbanas. Entonces, en principio vamos a estar priorizando esas escuelas y vamos a estar entregando esos materiales a partir de mañana y con mayor intensidad la semana que viene a través de las direcciones departamentales de escuela y los equipos supervisivos y, por supuesto, los directores y docentes de cada una de estas escuelas. Por otro lado, estamos trabajando y seguimos trabajando a nivel central con los equipos supervisivos para lo que hace a la organización de la tarea escolar en este tiempo de suspensión de asistencia a la escuela, ¿no? Entonces, esta semana emitimos, y la semana pasada, un documento para justamente organizar y acompañar el proceso de organización y de planificación institucional y áulica, aulica o del docente, pensando en esto que había surgido como una inquietud de las familias e inclusive de las mismas escuelas y docentes acerca de cómo llega la tarea, qué cantidad de tarea, cuánto tiene que llegar, qué es lo que es necesario hacer y demás. En ese sentido, a nosotros nos interesa insistir en esto de que la tarea es necesaria, planteamos esta llegada de la escuela a la familia, pero sabiendo que el chico no está yendo a la escuela, que ahí no está el docente, que no está esa explicación, que las condiciones en las que es recibida esa tarea en cada una de las familias no es la misma. Entonces, la idea y lo que nos interesa sobre todo es que esto que pasa no sea un como si, ¿no? Que en la casa podamos sostener la posibilidad de estar en contacto con la escuela, la posibilidad de seguir aprendiendo, pero que esto tenga sentido en el marco de un proyecto institucional. Por eso nosotros seguimos avalando y seguimos trabajando fuertemente en que sean las escuelas quienes puedan decidir en el medio y teniendo los medios que el Estado pueda proporcionar las mejores propuestas, porque creemos que son ellas también quienes están en mejores condiciones de definir respecto a su situación, a sus estudiantes, a sus docentes, cuál es la mejor estrategia en ese lugar. Y desde ese lugar las estamos acompañando a través del trabajo con los equipos supervisivos, de los documentos y de las distintas propuestas que se siguen todo este tiempo promoviendo y publicando desde Contenidos en Casa en el portal Aprender. Y en esa misma línea también lo que estamos empezando a trabajar con los equipos supervisivos y que hoy por hoy es una de las preocupaciones que aparece con más insistencia es sobre el tema de la evaluación, ¿no? Planteando justamente que la necesidad de evaluar el proceso que estamos llevando adelante, pero no desde la perspectiva de que, bueno, es necesario sí o sí calificar el trimestre o cumplir con ciertas pautas burocráticas que están planteadas, sino de que cuando volvamos a clase, cuando volvamos a la escuela y cuando nos enfrentemos de nuevo con nuestros estudiantes, tengamos la mayor cantidad de información acerca de qué es lo que pasó en este periodo, ¿no? Qué es lo que los chicos pudieron construir, qué es lo que efectivamente se pudo lograr hacer, de manera que también la vuelta sea lo mejor planificada posible y sobre todo no redunde en algún tipo de inequidad respecto a cómo se califica, cómo se mide ese proceso que cada uno y cada una de nuestros estudiantes estuvo haciendo en este periodo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nos interesa es hacer un trabajo fuerte de recoger información, de poder producir algunas herramientas teóricas que ayuden a los docentes a tomar estas decisiones y de que podamos avanzar hacia una vuelta a clases también lo más ordenada y que redunde en las mejores posibilidades educativas para todos y todas las chicas y los chicos de la provincia.
Escuchamos a continuación a la subsecretaria de Economía Social, Yamina Wagner.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en esta oportunidad, desde el Ministerio de Desarrollo de la provincia y particularmente desde la Secretaría de Economía Social, estamos promoviendo una acción de comprar alimentos a emprendedores y pequeños productores de la economía social, pero desde tu casa. Esta línea de trabajo tiende a propiciar espacios para que nuestros emprendedores, que por el aislamiento social y obligatorio no han podido continuar con los mecanismos habituales de comercialización, lo puedan hacer a partir de la venta a domicilio. El objetivo no solo de este programa, de esta acción, perdón, es el de poder hacer que nuestros emprendedores continúen con la comercialización de sus productos, sino que también nuestra población tenga la oportunidad de acceder a la compra de productos locales y lo haga desde sus domicilios y en esta oportunidad también apoyando a la economía social. Para el relevamiento de esta guía de emprendedores, hemos trabajado articuladamente con distintas áreas de la provincia. Hemos trabajado especialmente o particularmente con el rubro gastronómico de emprendedores, con los que la Secretaría de Economía Social ya viene trabajando, pero que además tienen la habilitación correspondiente para la producción y para el transporte de los alimentos según las indicaciones dadas por el ICAP para esta situación de pandemia. Esta guía de emprendedores se actualiza semanalmente. De hecho, mañana estará promocionándose a través de las distintas redes sociales la segunda nómina actualizada de más de 140 emprendedores de casi 18 localidades de la provincia que están participando. Entre los requisitos que se requieren para estar dentro de esta guía de emprendedores es obviamente la de ser emprendedor de la economía social, tener la habilitación para poder elaborar alimentos, ofrecer el servicio de envío a domicilio. Para ello necesitamos cumplir con las instrucciones y tener el certificado expedido por el ICAP. Y por último, cumplir con las instrucciones del Instituto Provincial de Bromatología y Alimentos referido a la higiene personal y a las medidas de prevención. Para cualquier emprendedor que se encuentre interesado de poder participar de esta guía, debe escribir un correo electrónico a la dirección dir.comercialización@gmail.com o bien ingresar a nuestra página web del Ministerio de Desarrollo de la provincia. Por otro lado, desde el Ministerio de Desarrollo se están implementando estrategias de fortalecimiento con los distintos actores de la economía social, municipios, cooperativas y asociaciones que estamos trabajando a fin de que una vez cumplido el tiempo del aislamiento social y obligatorio, podamos ponerlos en marcha inmediatamente y salir a dar respuestas concretas a nuestros emprendedores de la economía social. Por último, comentarles que estamos diseñando, a fin de poner en marcha, como les decía, una vez cumplido este aislamiento, un programa provincial de microcréditos tendiente a llegar con líneas de financiamiento a nuestros emprendedores de la economía social que tengan como destino financiar insumos y herramientas que sabemos que va a ser de gran ayuda y respuesta cuando esta situación empiece a resolverse. Por último, bueno, agradecer a todos los agentes del Ministerio de Desarrollo de la provincia, de todas las áreas que están trabajando en los comedores, con nuestros adultos mayores, con nuestros emprendedores, haciendo su aporte en este momento tan difícil. Muchas gracias.
A continuación, daremos lugar a la instancia de preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer lugar, de Canal 11, para el doctor Sanutini. ¿Qué avances hay en cuanto a la habilitación de camas en otros lugares, por ejemplo, el Hospital Pascual Palma, la Escuela Hogar o clubes que ofrecieron sus instalaciones?
Bueno, comenté rápidamente en la introducción de que estamos justamente trabajando en la ampliación de las unidades de internación de alto, mediano y bajo riesgo. En el sentido, es una pregunta muy específica acá de la atención en este pedazo de la provincia, el Gran Paraná, específicamente estamos trabajando para consolidar distintos espacios, distintos corredores. Hay uno referido inicialmente a alojar a los adultos mayores de mediano riesgo y de bajo riesgo, que se circunscribe fundamentalmente al espacio territorial que corresponde a la Escuela Hogar, donde está el Hospital Palma, donde ya Está ocupada la parte de hotelería de la escuela hogar y donde se va a ampliar a un nuevo centro educativo terapéutico con 100 a 110 unidades más para poder alojar a este grupo que decimos adultos mayores constituye un grupo de riesgo. Y bueno, eventualmente poder ampliar dentro de lo que es el predio de la escuela. Los otros espacios, digamos, están plenamente en marcha. El Hospital San Martín, digo circunscribiéndome específicamente a lo que es este pedazo de la provincia, ya está teniendo avances concretos en correr salas que quedan totalmente en segundo plano en lo asistencial en este tiempo, todo lo que tiene que ver con cirugías programadas y las unidades, por ejemplo, que se utilizan para cirugías programadas. Bueno, para poner ese ejemplo en particular, se desplazan y quedan con un mínimo que va a ser fundamentalmente dirigido a atender las patologías quirúrgicas de urgencia. En el Hospital de la Baxada ya está habilitado la parte, un sector de internación que está destinado a la atención de pacientes leves. La unidad de terapia intensiva con 18 unidades críticas, ventiladas todas, es decir, con respiradores y con todo el equipamiento de soporte para asistir a pacientes críticos. Calculamos que en los próximos días, en la próxima semana, ya vamos a poder tener las instalaciones, el equipo del que va a formar parte esa unidad se está formando. Bueno, y así en distintos lugares de la provincia. Ayer trabajamos justamente a la tarde con otro de los núcleos urbanos más importantes de la provincia, que es la ciudad de Concordia, y también ahí fuimos articulando los espacios, el fortalecimiento del hospital Mas Bernat específicamente, que también amplía de 10 a 24 las unidades críticas que van a estar destinadas para toda la región 2 sanitaria. El Hospital Felipe Heras, que va a tener el rol de reemplazar parte de las actividades asistenciales regulares que hacen internación el Hospital Mas Bernat, y también diseñando los nuevos espacios de internación, esto que planteamos como extensión alternativa de los servicios de salud, con unidades que corresponden básicamente al bajo riesgo. Y así en cada uno, mencioné las dos ciudades, los dos aglomerados más importantes, pero de esta manera, articulando en las ciudades más grandes los dos subsectores, básicamente, es decir, clínicas, sanatorios, con el hospital, distribuyendo trabajos, estamos bueno, justamente en este proceso y que, bueno, creo que tiene que ver fundamentalmente por las medidas que tomó Argentina en el contexto internacional, que fue uno de los países que pudo aglutinar un conjunto de medidas de aislamiento, de restricción, y que esos nos han favorecido notablemente, como para decir que, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, a diferencia de otras provincias, la circulación viral es muchísimo menor y que nosotros, digamos, a la orden de ser rigurosos, los casos que tenemos, como decíamos al comienzo, son casos que no dan cuenta de la circulación viral comunitaria.
Siguiente pregunta, del informativo de LT14, también para el doctor Sanutini. ¿Se está registrando por estos días mayor circulación viral y cómo considera que debería darse la flexibilización de actividades?
Bueno, justamente en esto, en el contexto nacional, Argentina es un país extenso, hay distintas variables, distintas dimensiones, desde lo geográfico a distintas cuestiones que tienen que ver con la economía, con la con lo cultural, con el mundo de la producción, el trabajo, que nos hace un país heterogéneo. Y bueno, la circulación se ha dado mucho más en principio en lugares como puede ser CABA, por lo que es el área metropolitana Buenos Aires, lo que puede ser provincia de Santa Fe, Córdoba, que justamente son los lugares donde existen aeropuertos internacionales y donde inicialmente se han originado los primeros casos y las primeras sospechas de circulación comunitaria del virus. Yo creo que Entre Ríos en ese sentido tiene algunas ventajas que se fueron dando y que bueno, que hoy nos ubica en un lugar donde por lo menos nos planta en una situación de no todavía mucha circulación viral, si cabe el término.
Siguiente pregunta, de Estación Plus de Crespo, para el doctor Zanutini. ¿Se ha incrementado el número de pacientes recuperados en Entre Ríos?
Bueno, también al comienzo decía de que en realidad nosotros, de los 19 casos que estamos teniendo, solamente uno está en cuidados críticos, hay otro más que está en esto que yo decía de la atención de pacientes con sintomatología clínica moderada, y el resto está cumpliendo el aislamiento como corresponde, o algunos en el marco de la atención institucional, otros domiciliarias, pero que en realidad no ha entrañado riesgo mayor, digamos, clínicamente.
De APF Digital. Ya son 7 las provincias que imponen o sugieren el uso de barbijos. En Entre Ríos, en la localidad de Libertador San Martín, obligó su uso. El gobierno provincial hasta el momento no sugirió la utilización masiva de barbijos. ¿Puede cambiar la posición?
Sí, digamos, a la fecha, primero marcar que la OMS, que es el organismo rector en políticas públicas sanitarias a nivel mundial, no ha planteado la posibilidad concreta de utilización masiva de barbijos. En segundo lugar, decir de que nosotros en estos días, en estas semanas, vamos definiendo diferentes tipos de equipos de protección personal del recurso humano del sector, y el barbijo o los diferentes tipos de barbijo, el quirúrgico y el que se utiliza más específicamente, que es el N95, que se utiliza más específicamente para algunas intervenciones médicas, tenemos que preservarlo exclusivamente para el personal de salud, perdón, y algún otro recurso que puede considerarse personal esencial y que tiene un riesgo mayor por ahí de poder adquirir la infección y tener una carga viral mayor. Sí, otra cuestión me parece importante remarcar también es que el Ministerio de Salud de la Nación ejerce una rectoría a nivel nacional y en el cual nosotros claramente, públicamente, en reiteradas oportunidades hemos expresado de acompañar las medidas que se toman en términos de, en conjunto, por las provincias argentinas, en el marco del COFESA, que hay reflexión crítica sobre las distintas alternativas, hay análisis exhaustivos de las distintas recomendaciones que se emiten a nivel mundial, se tienen en cuenta las distintas experiencias que son variadas en menos de 100 días de existencia de esta pandemia. En consecuencia, también eso sirve como para argumentar el por qué la provincia, en este caso, respondiendo a la pregunta, no definió específicamente utilizar el barbijos como una medida de protección general. Y por último, diría de que en realidad el escenario lo planteamos desde el primer día con mucha carga de incertidumbre, algunos caminos los hemos transitado, hemos bajado la incertidumbre. Y en esto de que muchas de las medidas que vamos tomando decimos claramente que son cambiantes en función de que la evidencia científica para ser tan contundente con una medida o con la otra no es fuerte, ¿sí? Y que básicamente las decisiones que se van tomando tienen que ver con la búsqueda permanente como estrategia, la búsqueda permanente de consensos a partir de esto que decía, del análisis crítico de la información científica y de las experiencias en distintos lugares del mundo, que son además muy variadas.
Siguiente pregunta, de Micrófono Digital de Viale, para Claudia Azcárate. ¿De qué manera se dará la acreditación de este primer trimestre en las escuelas?
Bien, como decía antes, es algo que todavía estamos pensándolo y lo estamos acordando. También a nivel nacional se ha generado una comisión que está planteando estas circunstancias y hay acuerdos que se toman dentro de lo que es el Consejo Federal de Educación y un poco tratando de llevar alguna equidad y alguna pauta común a todas las provincias. Entonces también antes de tomar nosotros una decisión estamos esperando esas definiciones que se van consensuando nacionalmente. No obstante, como decía más temprano, sí estamos trabajando en un documento de evaluación con el que vamos a estar trabajando con los supervisores y a su vez los supervisores y supervisoras con sus escuelas acerca de qué estamos entendiendo preevaluar en esta situación tan particular donde no ha sido pareja tampoco la llegada de los contenidos a los estudiantes y donde sobre todo no queremos que esta situación genere mayor exclusión o mayor desigualdad en la escuela. Entonces, estamos teniendo una premisa de que no solamente queremos una escuela que esté presente en el hogar, sino una escuela que pueda recibir a todos y a todas sus estudiantes a la vuelta y que los pueda recibir desde una perspectiva inclusiva y desde ahí vamos a seguir trabajando. Entonces, sí vamos a evaluar, de ninguna manera vamos a permitir que ese proceso de evaluación pueda llegar a generar algún proceso desigual o alguna pauta donde algunos terminen quedando afuera porque no tuvieron acceso a determinadas cuestiones. Eso está claro y creo que está claro también para cada uno de los y las docentes que en este momento están pensando sus propuestas.
Siguiente pregunta, de tal cual Chajarí, para Yamina Wagner. ¿Se tendrá en el futuro un mapa provincial sobre la oferta que desde la economía social se podría implementar ante esta situación de crisis?
Bueno, particularmente la guía esta de emprendedores, ¿sí?, que fomenta o que estamos promoviendo de comprar desde nuestra casa, está publicada en las distintas redes sociales, se actualiza permanentemente, como les decíamos, todas las semanas. Mañana estará la segunda nómina de estos emprendedores y está a disposición en la página web del Ministerio de Desarrollo. Por otro lado, estamos trabajando en este plan provincial de microcréditos, estamos trabajando en su diseño. Aún no se han definido, digamos, quiénes serán los actores que lleven adelante la propuesta, pero sin lugar a dudas que cuando esté definido será de difusión y estará a disposición en los distintos medios de comunicación y también al interior del Ministerio de Desarrollo para que se pueda articular en territorio. Por otro lado, también mencionar que continuamos trabajando en distintos proyectos de fortalecimiento con municipios, asociaciones y cooperativas que sí, que serán difundidos, pero bueno, estamos trabajando en ello aún.
Siguiente pregunta, de Radio Mitre Paraná, para Claudia Azcárate. ¿Qué opina de la decisión del Ministerio de Educación de la Nación sobre un posible cambio en el horario de entrada a las escuelas tras la cuarentena?
Bien, en principio señalar que en realidad no hay ninguna decisión del Ministerio respecto ni a la vuelta escalonada ni a que se cambien horarios. Justamente son cuestiones que todavía se están conversando porque se están evaluando las diferentes posibilidades en función también de lo que va decidiendo Salud en relación al regreso y a la paulatina salida de la cuarentena. En principio no estamos hablando de volver a clase el 13, eso ya ha quedado bastante explícito, y a partir de cuando se plantee y finalmente se decida volver a clase, esto de la vuelta escalonada ya se había explicado en otro de estos micros, que es escalonada en relación a las distintas provincias, que según la circulación viral que pueda haber en las distintas provincias, se pueda llegar a hacer una apertura donde algunas vuelvan antes que otras. En nuestro caso, por ejemplo, que en el que no es tan alto la cantidad de casos ni la circulación, podría ser una en las que se podría volver, pero no hay ninguna definición todavía al respecto. Y en ese sentido, en el caso de que se tome la decisión de volver, se evaluará también esta posibilidad. Nosotros en la provincia esto ya existe, en muchas escuelas rurales que tienen horarios de invierno, donde se entra más tarde o se hace un ciclo intermedio. Entonces no sería algo tan diferente ni tan extraño para nosotros. Pero todo está en evaluación, esto se va definiendo día a día. Y me parece importante que eso quede claro. Todavía no hay ninguna decisión tomada respecto a eso.
Última pregunta, de Entre Ríos Diario, para Yamina Wagner. Si algún emprendedor no cumple alguno de los requisitos, ¿recibe ayuda o asesoramiento para completarlo con relativa rapidez y así poder adaptarse a esta nueva modalidad de comercialización?
Sí, en la Dirección de Comercialización de la Secretaría de Economía Social, que es quien está llevando adelante esta guía, se cumple ese asesoramiento a cada uno de los emprendedores que está interesado. Repito nuevamente el correo electrónico dir.comercialización@gmail.com para que puedan inscribirse los que están interesados y hacer las consultas convenientes ahí.
Bueno, para ir cerrando la conferencia de hoy, es simplemente recordar que en esto algunas certezas tenemos, que no hay vacunas para el coronavirus, que sabemos que hay población que tiene mayor riesgo de enfermar y que se complique esta infección. En consecuencia, especial atención hay que tener en el cuidado de estos grupos de riesgo y que, por otro lado, el aislamiento social preventivo y obligatorio ha sido una herramienta eficaz en términos sanitarios como para poder controlar de alguna manera la expansión rápida de un virus que sabemos que progresivamente va a ir llegando a nuestras comunidades. En consecuencia, es remarcar la importancia de este momento, de ser respetuoso, de ir adquiriendo conductas saludables, de cuidado, y es la mejor manera que podemos contribuir como sociedad a controlar una enfermedad que se nos presentó muy inesperadamente. Por otro lado, es ya cerrando, recordar que en el Día Mundial de la Salud corresponde fundamentalmente un reconocimiento, y en esto cabe el saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de salud que a lo largo y ancho de la provincia vienen desarrollando sus actividades con dedicación, con esfuerzo, con vocación, y que esto cabe, creo totalmente, a aquellos que mitigan el dolor de una enfermedad en el ámbito hospitalario, en una clínica, en un sanatorio, como aquellos que también se desempeñan en el primer nivel de atención y que acompañan el otro dolor, el otro sufrimiento que tiene que ver con las carencias en las formas de vivir, en las condiciones de vida, y cabe, por supuesto, también a todos el reconocimiento que hacemos, en este caso en nombre del Ministerio de Salud, a todo el equipo. Por último, recordar que en el marco de la pandemia, el Ministerio de Salud ha definido un número telefónico donde se evacúan consultas, síntomas, y se orienta a la comunidad en general acerca de qué conducta tomar frente justamente a una consulta. Y ese número es el 0800-777-8476. Gracias.
Damos por finalizado el informe del Gobierno Provincial. Muchas gracias por acompañarnos.